por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos esta segunda charla que tendrá dos partes básicamente. Estamos en este tiempo de Adviento, ¿no?, en el que estamos para la preparación de la venida definitiva del Señor, ¿no? Y ahora hoy meditaremos en primera parte cómo Jesús modeló su vida según el plan del Padre, de Dios Padre. Evidentemente, porque tenemos que también modelar nuestra vida según el plan de Dios en nuestra vida, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta que no es una cuestión mecánica, que no nos anula, sino al contrario, que pide nuestra participación activa para llevarlo a término. Dios no nos quiere unos autómatas, sino que quiere gente madura para llevar a término su misión. Y empezamos esta meditación precisamente en el marco de San Lucas, en los capítulos 3 y 4 de su Evangelio, ¿no? Porque precisamente lo que nos marca son unos puntos que nos ayudarán también en nuestro discernimiento personal, ¿no?, delante de lo que el Señor quiere de verdad de nosotros. Tenemos en estos capítulos, digamos, cuando Jesús se pierde en el templo, ¿no? Lo pierden sus padres, él no se pierde, ¿eh? Y luego vemos que hay un gran salto hasta que hay el bautismo de Jesús en el Jordán. Podemos pensar que este tiempo es un tiempo perdido y no, es un tiempo de maduración. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y cómo va conformando esta humanidad también para llevar a término la misión que el Padre le ha confiado. Podemos ver, en primer término, que nos concentremos en el programa de Jesús. ¿Cuál es el programa? Es decir, en su presencia en la sinagoga de Nazaret. Precisamente vemos cómo Jesús, una de las primeras cosas que hace es precisamente el 4:16 al 21, leeremos algunos textos. Jesús en Nazaret, ¿no? En su pueblo, ¿no? Vino a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga del sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el profeta el volumen del profeta Isaías y desarrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga, todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Jesús toma pues conciencia, podemos decir, que empieza precisamente pues aquello que anuncia el profeta Isaías. Esta venida del Señor que como ungido por el Espíritu Santo pues empezará esta misión precisamente, digamos, a los pobres. Evidentemente que estamos en el ámbito evangélico y por tanto hablamos de los pobres de espíritu, de las bienaventuranzas, ¿no? Que es aquellos que saben que dependen plenamente del Señor. Es aquella expresión que encontraremos en San Pablo también, ¿no? Cuando soy débil, es cuando verdaderamente soy fuerte. Y de hecho, ya en Israel había todo un movimiento que eran los pobres de Yahvé, que ya vivían esta espiritualidad. No por eso, ya se había ido preparando el pueblo de Israel, ¿no? Y de hecho se considera que la Virgen María y San José participaban de esta espiritualidad, no la de los fariseos que se creían perfectos y puros, sino de aquellos que se ponían plenamente en manos del Señor. Por tanto, ya vemos una característica propia que tenemos que trabajar en este tiempo de Adviento, es sabernos poner con humildad delante del Señor, con la intención precisamente de cumplir su voluntad. Fijémonos que esta mañana, Mosén Joaquín ya lo ha recordado, pues que no es otra que la espiritualidad del Magnificat, ¿no? Mi alma magnifica al Señor, mi espíritu celebra a Dios que me salva, porque ha mirado la pequeñez de su sirvienta. Desde ahora él hará en mí maravillas, ¿no? O cuando el ángel le anuncia y ella responde: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Por tanto, esta palabra de Dios, que en el conjunto, digamos también, y esto lo vemos aún más en el Evangelio de Juan, cuando en el primer capítulo dice que la palabra se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros, ¿no? Por tanto, estamos partiendo de este texto de Isaías, ya vemos que hay toda una corriente que ha llevado también ha llevado de la mano al pueblo de Israel y a aquellos que han querido ser fieles, ¿no? Y que es una constante de la visión de la práctica de la justicia con los pobres, los necesitados y los marginados. Pensemos que el Papa actual pues nos habla mucho de ir pues a los marginados en el sentido no solo los pobres, sino hay muchos marginados, ¿no?, en la sociedad en este momento, gente que es esclava de muchas circunstancias y esto. Y por tanto, es una llamada que hace con fuerza, digamos, e ir a las fronteras de la realidad del pueblo de Israel y, por tanto, de todos. Y esto, por tanto, digamos, también nos indica que no son suficientes las normas para llevar. ¿Qué tengo que hacer, no? Bueno, tenemos una cultura utilitaria, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué sirve todo lo que tengo? Es una mala pregunta. Las malas preguntas tienen difícil respuesta, porque nos preguntamos para qué sirve algo cuando nos referimos a un mini pimer, ¿no?, que sirve para no sé qué. Pero las personas no sirven para nada. Porque, claro, al final nos podríamos preguntar para qué sirve amar. Mala pregunta, ¿no? Es que es lo que da sentido plenamente a la vida, ¿no? Si nos preguntamos para qué sirve amar, ya no hemos entendido lo que es amar, porque amar es darse. Por tanto, digamos, el hecho esto nos pide siempre, digamos, este discernimiento para ver verdaderamente lo que Dios quiere de nosotros en cada circunstancia. Evidentemente que siempre ha de estar en consonancia con la búsqueda de la verdad en el hacer el bien y poniendo el corazón para amar, ¿no? Pero, digamos, es aquello, ¿no?, que ahora vas y todos son protocolos. Y según el protocolo hacen, y así nadie toma decisiones, pero las cosas muchas veces no se solucionan, ¿no? Pues tenemos que tener un proyecto de vida como el que tuvo Jesús, o tenemos que tener el proyecto que Jesús tiene de nosotros, siguiendo su estela, siguiendo su camino, porque siempre será Jesús para nosotros el que nos ayudará a avanzar en el conocimiento de la voluntad del Señor. Y por tanto, pues será todo muy importante que hagamos esto, ¿no? En este sentido, ¿no?, como dice el profeta Isaías, y Mateo también nos recuerda, cuando dice: yo quiero amor y no sacrificios. A veces, bueno, pues, ¿qué es esto? Pues muchas veces toda la cuestión de esotérica, ¿no? Es decir, si hago esto, esto y esto y esto, me pasará esto otro. No, no es así. Digamos, lo que quiero es amor y no sacrificios. Y el amor no es una palabra abstracta. A veces la hemos dejado en manos de los poetas, ¿no? Y nos ponen como en un séptimo cielo que no volamos, pero no responde a la realidad. Porque el amor se vive en las cosas sencillas y cotidianas de cada día, en cada momento. Es decir, yo leí una vez y me gustó y me ayuda a mí personalmente, ¿no? En el fondo, al final del día, cuando hacemos el examen de conciencia, nos podemos hacer muchas preguntas, pero solo hay una que tiene verdaderamente importancia. Con las personas que me he cruzado hoy, ¿han podido sentirse queridas por mí o no? Y es más que ser educado y ser atento, sino que verdaderamente, ¿qué es lo que impulsa la acción de Jesucristo? Es el amor que siente hacia el Padre y el amor que siente para cada uno de nosotros. Esto es lo que está en el enfoque y es la opción de Jesús. ¿Qué vemos? Que Jesús, a través de su camino, que reflejan los evangelios, pues vemos que este discernimiento de Jesús se va haciendo, no es ya determinante en el primer momento, sino que tiene una coherencia, pero se va, digamos, confirmando a medida que va avanzando, ¿no? Esto también pasa con nosotros. Es decir, cuando uno ha hecho ya la opción de vida, ¿no? Y esta opción de vida, pues no es un hecho puntual y que ya está, ¿no? Cualquier vocación, y lo vemos ya en la Virgen María, pues se va concretando a medida que vas avanzando. A mí, si me hubiesen dicho que acabaría siendo el sacerdote del Sagrado Corazón, me parece que es el último sitio que pensaba que podía venir, ¿no? Entre otras cosas, había los dominicos y nadie pensaba que se iban a ir, ¿no? Por tanto, digamos, pero esto te va concretando lo que el Señor te pide, ¿eh? Y ¿qué es lo que marca, y esto lo vemos en Lucas, que antes de cada opción de vida hace oración? Y ora siempre y en todo, nombrado concretamente en las circunstancias especiales. Por ejemplo, antes de su bautismo, se retira al desierto a rezar. Antes de la elección de los doce, como marco previo a la confesión de Pedro, ¿no? Como contexto para la escena de la transfiguración. Es decir, marca este hecho de la oración como punto fundamental, esta comunión con el Padre para poder seguir precisamente su voluntad e ir discerniendo lo que el Señor le pide, ¿no? También antes de enseñar el Padre Nuestro, en el Monte de los Olivos, dice que se retiraba en el Monte de los Olivos y vemos cómo lo hacía de noche y lo hace también en el momento de su muerte. Es decir, ¿dónde va? Pues al Monte de los Olivos, a rezar. Vemos cómo la oración, y no una oración solo vocal, sino una oración de comunión y de contemplación y de sumisión, digamos, podemos decir, a la voluntad del Padre, ¿no? Por tanto, digamos, en la vida del cristiano, para comprender y discernir lo que el Señor nos pide en cada momento, comporta precisamente una vida de oración. Si no somos personas de oración, difícilmente discerniremos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Jesucristo. Y esto es, lo vemos, no todos lo han hecho Jesús, todos los santos son personas de oración, hasta aquellos que han sido de una gran actividad, ¿no? La hermana Teresa de Calcuta, pues una persona que hacía una hora de oración por la mañana delante del Santísimo y una hora por la noche, digamos. ¿Y qué hace la oración? La oración, entre otras cosas, hace que tengamos esta paz interior y esta serenidad que nos permite afrontar las realidades del día a día sin, digamos, angustias y, digamos, cosas que nos paralizan o que estamos, digamos, pues poseídos de no sé qué, que no vamos, lo damos como con la, cuando se, a la cucaña, ¿no? Que no, nos la van moviendo y vamos dando palos de ciego, ¿no? Y por tanto, digamos, este descubrir, digamos, la, cómo es fundamental en la vida de Jesús, y por tanto entendemos que precisamente la vida oculta de Jesús, ¿no? Como decíamos al principio, no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo que le permite a Jesús profundizar precisamente en esta relación con el Señor, que él desde su humanidad la aprendió de la cotidianidad de vida de oración de Jesús, de José y de María. Por eso también pudieron responder con prontitud y con iniciativa propia de ellos, pues lo que el Señor les pidió. Por tanto, el punto central de estos ejercicios que hacemos quiere decir que el centro de nuestra oración es Jesús. Y por eso, también en el templo, estamos muy contentos de poder tener siempre expuesto el Santísimo 24 horas al día, ¿no? Estamos aquí con la contemplación de Jesús, ¿no? Y en cierta manera, digamos, es lo que hicieron toda su vida de familia, la Sagrada Familia. Estuvieron en constante contemplación. Por eso, digamos también, cuando el Señor ve que en el templo, pues, hacen negocio, ¿no? Dice, no convertáis un negocio, que esto es mi templo, que es mi casa de oración, ¿no? Por tanto, podríamos decir que si queremos avanzar en nuestra vida cristiana, si queremos avanzar plenamente en el seguimiento a Jesucristo, pues, digamos, tenemos que tener estos momentos de oración para que luego lo tengamos presente a lo largo de toda nuestra vida. Porque el espíritu de oración luego nos llevará a vivir en la presencia de Dios. Vivir todo el día en la presencia de Dios, como en el hogar de Nazaret. Estar momentos concretos de oración contemplativa, pues nos llevará precisamente a ser verdaderamente contemplativos también en la acción, porque esto nos llevará a ver en cada persona, sobre todo en el pequeño, el enfermo, el marginado, nos ayudará a contemplar en él el rostro de Cristo, a quien tenemos que amar. Pero no es suficiente, digamos, este aspecto, ¿no? Aunque, digamos, lo que digo ahora se escapa de un poco del Evangelio de Lucas. Todos los evangelios tienen una mirada, ¿no? El Evangelio de Lucas, digamos, contempla al principio, sobre todo, contempla desde la tradición de la Virgen María, ¿no? En cambio, se fija más en la tradición recibida del círculo de San José, ¿no? Y por eso, digamos, porque le interesa decir, digamos, lo que le quiere decir, pues fijémonos cuando le dice que tiene que acoger a María en casa, porque verdaderamente su fruto, es el Hijo de Dios, también le dice que vendrá para perdonar los pecados al pueblo. Tenemos que tener en cuenta esto, que el perdón siempre también es revelación de Dios, Cuando vamos profundizando en el amor de Dios, también nos somos más conscientes de que somos pecadores. A veces nos sorprende, que grandes santos siempre se presentan como grandes pecadores, ¿no? Y no es que sus pecados fueran muy grandes, pero ¿qué sucede? Como han entrado con más intimidad con el Señor, a mí si alguien por la calle me va y me dice un insulto, me importa cuatro pitos, ¿no? Pero si me lo dice una persona que quiero, aquello me hace daño, ¿no? ¿Qué sucede? Que como han sido afinando este amor con el Señor, cualquier cosa, por pequeña que sea, les duele mucho, porque ya sienten que no han respondido con amor al amor de Dios, que Dios los ha querido. Por tanto, lo que son unos que les duele verdaderamente haber ofendido a Dios, ¿no? A veces nosotros, bueno, no es pecado mortal, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Ah, es una mentira piadosa y allí nos quedamos, ¿no? Y no hay, mentiras piadosas porque no llevan el rosario al lado, ¿eh? Digamos, son mentiras. Que siempre son, muchas veces, o por vicio, o por comodidad, o por sacarnos responsabilidades de encima, ¿no? Pues no, digamos, los santos son aquellos que han entrado tanto en comunión con Dios, que han hecho una vida de oración con Dios y de caridad extrema hacia los que tienen a su lado, que cualquier cosa o imperfección que a nosotros a lo mejor ni nos pasaría, pues ni nos daríamos ni cuenta, ellos les duele haber ofendido a Dios, ¿no? Porque Dios es amor. ¿Y qué nos tiene que llevar también esto? Es decir, cuando uno entra en la vida de la confesión, de tener este trato y saber que Dios es misericordioso, que nos hace también a nosotros mucho más misericordiosos. Si no, es aquel que le han perdonado no sé cuánto, aquel texto del Evangelio, ¿no? Y va fuera uno que le debe cuatro chavos y lo pone en la cárcel después, ¿no? No, es decir, ¿no has visto que yo soy misericordioso? ¿Cómo te atreves tú a no ser misericordioso? Ya no es cuestión de que la cosa sea muy grande o la duda muy grande, no. Es cuestión de misericordia, ¿no? Dios es amor. Y fijémonos este aspecto que es fundamental. Dios no puede no amarnos. Dios no puede no amarnos. Dios no puede no perdonarnos. Fijemos que es tan fuerte esto, que en el fondo podemos decir que antes de pecar Dios ya nos ha perdonado. Cristo ya ha muerto en la cruz y ha resucitado. Cristo ya nos ha perdonado antes. Pero tenemos que acudir al Señor, ¿no? Y no olvidemos que haya dolor, haya mal en el mundo, todo el mundo, pues, lo vemos, ¿no? Lo sabemos. Si no, uno no tiene conciencia de esto, está para ir a un manicomio, ¿no? Solo repasar, digamos, las guerras, que hay casi 80 conflictos armados en el mundo, ¿eh? No solo hay el conflicto de Ucrania y el conflicto de Palestina, ¿eh? Hay casi 80 conflictos, más públicos o más privados, que acarrean un gran dolor y sufrimiento, ¿eh? Cuando lo que hizo Hamas no tiene ningún razonamiento, no tiene una excusa, ¿no? Pero tampoco es una excusa para cargarse 6.000 niños, ¿eh? Es que es así, ¿no? Digamos. Ahora, ¿dónde está el problema? En que ser conscientes de que somos pecadores en las cosas concretas es fruto de la revelación y del encuentro con Jesucristo. Tenemos en San Lucas, vemos la mujer pecadora, que podemos leer una para Ezequías, Judas, Pedro, ¿eh? Podríamos ver los que crucificaron a Jesús y el buen ladrón, ¿no? ¿Cómo te atreves tú a insultarlo? Sí, nosotros nos lo merecemos y él no se lo merece, ¿no? Y delante de esta situación hay uno que se convierte, es como, digamos, solo hay un santo que es proclamado santo antes de morir, que es el buen ladrón. El proceso de beatificación lo hace, y de canonización lo hace Jesús en la cruz, cuando le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Eh? Por tanto, esto es fundamental, ¿no? Pero podemos leer el 7:36-51, ¿no? Vemos que esto de perdonar es también una característica propia de Jesús, ¿eh? Si vemos que es la oración, también su misericordia es fundamental. 36. La pecadora perdonada. Un fariseo le rogó que comieran con él, y entrando en la casa del fariseo, se puso a la mesa. Había en la ciudad una mujer pecadora pública, quien, al saber que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume, poniendo detrás a los pies de él, comenzó a llorar y con las lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado se decía para sí: si este fuera un profeta, sabría quién es y qué clase de mujer es la que le está tocando, pues es una pecadora. Jesús le respondió: Simón, tengo que decirte algo. Él dijo, hipocríticamente, di maestro, porque interiormente no reconoce esta cualidad, ¿eh? Un acreedor tenía dos deudores, uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, «Has juzgado bien». Y volviendo hacia la mujer dijo a Simón, «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y las ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra». Y le dijo ella, «Tus pecados quedan perdonados». Los comensales comenzaron a decirse para sí, «¿Quién es este que hasta perdona los pecados?». Pero él le dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Delante de esto solo nos queda rendirnos de amor hacia aquel que nos ama. Podríamos ver, pues, el buen ladrón, todos estos. Pero fijémonos también que todas las parábolas de perdón las encontramos en San Lucas, ¿no? También el mal llamado hijo pródigo, porque lo que tenía que decirse es la parábola del Padre misericordioso. Fijémonos que el Señor se coge por poco y él va a más, ¿no? El hijo pródigo, el primero, el pequeño, digamos, es que pidiéndole la herencia, lo que le está diciendo es que le quiere ver muerto. Lo quiere ver muerto. Y se va y hace un dilapida sus bienes, ¿no? Y dice que tiene que volver, porque en el sitio donde come, donde está, que en la concepción judía los cerdos son impuros, ¿no? Y tiene que ir a cuidar, es lo más degradante, ¿no? Ir a cuidar cerdos, lo más degradante. Y dice que no le dan ni de comer las bellotas que le dan a los cerdos. ¿Y qué piensa? Piensa que en casa de su padre, que es un hombre bueno, pues los sirvientes tienen pan de sobras. Y por tanto, digamos, vemos cómo vuelve a casa no con mucho arrepentimiento, vuelve por necesidad. Pero el padre le espera. Está deseando que vuelva. Y lo primero que hace es abrazarlo cuando el otro se arrodilla. Y le vuelve la condición de hijo. No un sirviente o un esclavo de la casa, sino le vuelve totalmente la dignidad de hijo. Es que es lo que el Señor hace con nosotros. somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidar que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Venido, esta es la misión que tiene Jesús y por eso la lleva a término. Por tanto, tenemos estas otras parábolas de perdón que son la oveja perdida, ¿no? Deja la 100 y se va. Y cuando la encuentra, se la carga en brazos. Y cuando llega, celebra una fiesta. Cuando nosotros recibimos el sacramento de la misericordia de Dios, el sacramento del perdón, sacramento, como decía el Papa Juan Pablo II, de la alegría cristiana, no es por nuestros pecados que hacemos la fiesta, sino que hacemos la fiesta. Dice que en el cielo hay fiesta y nosotros estamos contentos y alegres porque hemos descubierto hasta que extremo Dios nos quiere. Y de hecho, cuando nos confesamos y pedimos perdón de los pecados, vamos profundizando más en aquello que es fundamental en Dios, que es amor, y que hacia nosotros es misericordia este amor. Que no solo nos perdona los pecados, sino que nos hace avanzar. Teniendo en cuenta, fíjense, que a nosotros nos cuesta perdonar, pero sobre todo más nos cuesta aún olvidar. ¿Y cómo vivimos nosotros esta realidad? Pues la vivimos convencidos de que Dios es amnésico delante de nuestros pecados. No se acuerda más. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo hace todo nuevo. Y por tanto también nos renueva a nosotros. Y nos renueva dándonos otra vez la dignidad de hijos de Dios. La oveja perdida o la mujer que pierde una moneda, ¿no? Dice que barre toda la casa, ¿no? Barre toda la casa en busca de esta moneda que ha perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también, a lo largo de nuestra vida, podemos ir perdiendo cosas, ¿no?, fundamentales. Y a veces, y por eso es bueno hacer ejercicios, es como ir a barrer, ¿eh?, y encontrar aquello que a lo mejor hemos perdido para retomarlo con gozo, para seguir adelante. Vemos estos matices en todo esto que hemos visto, ¿no? La oveja no es que se haya extraviado, sino que se ha perdido definitivamente. El pastor toma la oveja y se lo coloca encima de los hombres, lleno de gozo. Convoca a amigos y vecinos, significado afecto y alegría, para celebrar haber encontrado la oveja. Más alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. El arrepentimiento no viene de la oveja, no es ella la que vuelve por su propio pie, sino que es buscada y encontrada. Señor, viene en nuestra busca. En muy diversas situaciones y a veces pues, nosotros hemos sido sordos a estas búsquedas del Señor. Fijémonos que siempre la acción primero es de Dios. Por eso decimos que antes de que hayamos pecado, como Cristo ha muerto y resucitado, y estamos perdonados antes de pecar, hemos de acudir al Señor, ¿no? Porque el acto del perdón, que es un acto de amor, no es unidireccional. Delante del amor de Dios, nosotros tenemos que responder con amor. Por eso, aunque ya estemos perdonados, hemos de acudir a su misericordia. Fijémonos también en esto del hijo pródigo, porque nos dará muchas luces, ¿no? Recordemos, es el capítulo 15, 11 a 32, ¿no? No hay nada que indique que el padre esté ofendido por la petición egoísta de su hijo pequeño. Resulta evidente que no hay por parte del hijo ningún arrepentimiento, sino que éste busca con el retorno recuperar, en cierta medida, el bienestar perdido. Sus motivaciones no son desinteresadas. El padre está esperando, vigilante, y ve venir al hijo. No le sermonea, no le mete un rollito diciendo, a ver si eres mejor, porque claro, te has portado muy bien, ahí te has portado muy mal, y por tanto así. No, no, lo abraza. Le mandan que le vistan, ¿no? Es decir, viene desnudo, no solo desnudo de ropa, sino lo ha perdido todo. Ha perdido hasta su dignidad. Le ponen el anillo. El anillo, es decir, mira, vamos a poner una joya. El anillo comportaba el sello en el que se refrendaban los documentos. Por tanto, le vuelve a dar el señorío sobre su casa. Y el hijo es recibido como hijo. Nosotros no dejaremos de ser hijos de Dios porque nos apartemos de Él. Y cuando volvemos, nos acoge como hijos. Y no de una manera figurada cuando decimos que Dios es Padre. Es más, decimos que Dios es Padre y Madre. Estamos diciendo esto, Verdaderamente somos hijos de Dios. Y finalmente, el hijo mayor, que dice que no ha marchado de la casa, pero no ha entendido nada de su condición de hijo del padre. No ha aprendido nada. Ha estado allí, pero no se ha enterado. Tenemos que ver también, en estos ejercicios, los ratos de oración, ver ¿qué características tengo de un hijo y tengo del otro? ¿Qué características tengo? He estado al lado de Dios, pero me he enterado verdaderamente quién es Dios y qué quiere de mí, qué espera de mí. En la mujer pecadora que hemos contemplado en casa de Simón, ¿no? Fijémonos que contrasta Jesús los olvidos y lo que hace aquella mujer pecadora, aquella mujer pública, es decir, una prostituta, digamos, Rai Català, una prostituta, es decir, no es. Y las atenciones de la mujer. Fíjate que en las enseñanzas de Jesús se puede traducir de esta forma. Por eso digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco muestra. A mí siempre me gusta comparar también Judas y Pedro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro? Que uno confía en el amor de Dios y el otro no confía en el amor de Dios. No ha entendido, ha estado con Jesús 3 años y no ha entendido nada. Pedro, que es así, ¿no? Con su carácter que tiene, sí que confía, ¿no? Que yo la pesca milagrosa cuando la primera, ¿no? Que dice que va y se arrapa los pies y dice, apártate de mí, que soy un pobre pecador, pero no te vayas, ¿eh? Por favor. Digamos, allí sujeto. ¿Qué tenemos que aprender en el día de hoy para afrontar nuestra condición de pecadores? ¿Te dejas querer por Dios? Porque la iniciativa siempre es de Dios, ¿eh? Remarquemos esto, ¿eh? El acto de perdón, que es la pasión, muerte y resurrección, ya lo ha hecho Jesús. Ahora lo que Dios quiere de ti es que te dejas querer, que te dejes querer. Por tanto, ¿nos dejamos amar por Dios? ¿O ponemos, digamos, nos cerramos, ¿no? ¿O tenemos miedo que Dios nos ame? Porque como nos ama, nos va a exigir. ¿Cuántas veces dice, vete y no peques más? Sabemos que podemos acudir siempre, ¿no? Como dice el Santo Padre, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Pidamos que nos dejemos amar como Dios nos quiere amar, como hijos suyos. La pregunta que también tendríamos que hacer hoy es, ¿cómo vivo mi vida de oración, básicamente? Y si entiendo que siempre la relación con Dios y a la oración y también el perdón de los pecados es dejarse amar por Dios. Porque la iniciativa siempre es de Dios. Pidámoslo de todo corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.